La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en abril pasado la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, con lo que se busca brindar atención comunitaria y desaparecer los hospitales psiquiátricos, entre otras acciones. Sin embargo, para transitar a este nuevo modelo de atención, no se autorizarán recursos extraordinarios, ni se ha explicado qué pasará con los pacientes que actualmente están internados en los hospitales psiquiátricos del país. Un tema sumamente importante que ya fue publicado en el Diario Oficial. Le hemos pedido la orientación al doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Él es director de SALME, Instituto Jalisciense de Salud Mental, para tratar de entender un poco la decisión que se tomó, tanto por los legisladores como por el Ejecutivo Federal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor. ¿Desaparecen o no los psiquiátricos?
Mira, en Jalisco no desaparecen. En Jalisco lo que se está tomando es la parte de la reforma del sistema de salud mental para su fortalecimiento a través de la jerarquización por niveles de atención. Sí, que también es parte de la iniciativa federal que se propone. Y de esta forma fortalecer a todo el sistema de salud mental del Estado.
¿Por qué se toma esta decisión, doctor? ¿Hacia dónde iría el modelo de atención a la salud mental de la población a nivel nacional?
Mira, esto se toma porque desgraciadamente no hay la infraestructura que, por ejemplo, Jalisco cuenta en otros estados, ¿no? No tienen esta red de servicios tan articulados, porque hay estados que no cuentan ni siquiera con un hospital psiquiátrico y que tienen mucha dificultad para que los pacientes tengan acceso a hospitales generales por su propia condición. Entonces, parte de lo que hace esta iniciativa es buscar que se les dé espacio en los hospitales generales a los pacientes que estén aquejados de algún trastorno mental. En Jalisco tenemos un modelo de atención que tiene 20 años que se ha ido reforzando, en donde contamos con dos hospitales, como bien conocen, en zona metropolitana, y contamos con centros de atención en salud mental esparcidos por municipios de todo el estado, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora también haciendo es capacitando a todo el médico de primer nivel de atención, es decir, el médico del centro de salud o el médico municipal, para que pueda brindar la atención a través de una guía de la Organización Mundial de la Salud que se llama MHGAP, que esta guía contempla precisamente que el primer nivel de atención pueda atender por lo menos al 80% de los trastornos mentales. Y de ser así, subir a un segundo nivel, que serían estos centros de atención en salud mental conocidos como CISAMES, y junto con los hospitales regionales o los hospitales comunitarios, de tal forma que ese sería el segundo nivel, y el tercer nivel quedarían los hospitales psiquiátricos de zona metropolitana.
Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Para dimensionar el tema, platíquenos, después de los efectos de la pandemia o que no hubo algunas citas debido al 2020, por ejemplo, ¿cómo se ha recuperado la atención para pacientes?
Se ha ido recuperando la atención presencial. Recordar que la atención, por ejemplo, se dio de manera telefónica a través del call center del 075, donde estuvimos reportando, bueno, los incrementos tan importantes que tuvimos. Ahora en el call center ha ido disminuyendo poco a poco en la medida en la que va subiendo la atención presencial. Esto es lo que, todos sabemos que al final de cuentas la pandemia vino a sobresaturar los servicios, puesto que hubo incrementos en depresión, en ansiedad, en otro tipo de trastornos en la población, y que esto generó que inicialmente la gente no fuera a la atención de consulta externa presencial, pero hiciera uso de la línea 075. Ahora estamos en esta en volver a la normalidad, en donde la gente cada vez acude más a la atención presencial.
En cuestiones presupuestales, apenas les incrementaron 3 millones de pesos, bueno, 2 millones de pesos entre el 2021 y 2022. ¿Cuánto necesita para que opere y pueda atender de forma integral a todos los pacientes que acuden allí personalmente?
Fíjate que hay que verlo de manera, insisto, como más ampliada. Por eso se está buscando que sea el primer nivel de atención el que esté preparado para poder atender la gran mayoría de los trastornos. Porque nosotros lo explicamos de esta manera. Somos la única especialidad en que de manera directa va el paciente a recibir atención, ¿sí?, a centros de tercer nivel. La diabetes la puede atender perfectamente un médico en primer contacto, la hipertensión también, es decir, este tipo de enfermedades, depresión, ansiedad, también la puede atender el primer nivel de atención. Sí, por supuesto habrá casos en donde por sus complicaciones sí tengan que ser vistas en tercer nivel, pero eso sería lo menos, ¿no? Lo habitual es que puedan ser vistas en primer nivel de atención. Entonces, tanto el haber recibido el presupuesto, sí, pero ahora con esta visión de la articulación de los niveles de atención, pues sí estamos hablando que el OPD, Servicios de Salud Jalisco, a través de su presupuesto, está integrándolo para que el primer nivel de atención también pueda atender los trastornos mentales.
Regresando a lo que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, le preguntaría, doctor, ¿qué función cumplen en la actualidad los psiquiátricos? Porque menciona que las reformas pretenden que se atienda en centros generales, pues, enfermedades y trastornos de salud mental, pero le preguntaría si a nivel nacional hay suficientes especialistas.
No, por supuesto no hay a nivel federal suficientes especialistas. Seguimos siendo pocos para las dimensiones del problema. Los hospitales psiquiátricos cumplen una función muy importante que tiene que ver con la atención de aquellos pacientes que necesitan una atención especializada y de tercer nivel. Es decir, pacientes que se encuentran con una agitación importante, una desorganización de su pensamiento, de su actuar de manera importante, trastornos que por su naturaleza necesitan estar bajo observación y cuidado las 24 horas y en lo que se recuperan. Pero lo que tiende a desaparecer es el modelo asilar. Este modelo de los 50, anterior a los 50, en donde lo que se hacía era construir hospitales que estuvieran lejos de la mancha urbana para ahí depositar a los pacientes y que después ya pues fuesen olvidados, ¿no? Este modelo asilar, que insisto, se genera por ahí de los 40, 50, es un modelo que ya se pretende no se use, sino que se vea la psiquiatría como parte de una especialidad médica en donde los pacientes puedan ser atendidos en hospitales generales, acorde a su situación en la que estén viviendo, por especialistas que estén dentro de los mismos hospitales generales. Esa es como la visión de esta reforma.
Este nuevo modelo garantizaría, doctor, por ejemplo, tratamientos, medicamentos que en este caso son controlados, seguimiento de los pacientes.
Por supuesto que se pretende que deba de ser así. En este modelo articulado de atención, al menos en Jalisco, sí buscamos, sí, que a través del sistema de referencia y contrarreferencia se le pueda brindar un seguimiento adecuado al paciente, ya sea que haya sido enviado desde el primer nivel hasta un tercer nivel, o haya pasado por estos procesos de atención, primero, segundo o tercer nivel y viceversa. Y todo a través del sistema de referencia y contrarreferencia, que es un sistema que garantiza el seguimiento del paciente, en donde la comunicación es de manera muy lineal. En cuanto al abasto de medicamentos, y bueno, esto depende de otros factores, en donde por supuesto que se busca que los hospitales tengan la garantía de poder brindar esta atención.
Sí, perdón, algunas organizaciones que tratan los problemas de salud mental le han pedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que impugne esta decisión, le han pedido también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga, porque sí ven que con preocupación la migración a este modelo. Usted como especialista, ¿cuál es el balance que realiza? ¿Cuál es el análisis que realiza del tema?
Yo te diría que los hospitales psiquiátricos difícilmente van a desaparecer. O sea, tienen una razón lógica y una razón médica de ser, ¿sí? Difícilmente van a desaparecer. Sí creo que se le va a dar una mayor apertura a que puedan ser tratados en hospitales comunitarios o en hospitales regionales, en aquellas zonas donde no se encuentra el acceso más fácil a un hospital psiquiátrico, ¿no? Lo cual, esto es la parte benéfica de esta ley. Pero, digo, por eso en Jalisco no estamos pensando en desaparecer los hospitales. Incluso estamos pensando en reforzar al sistema de salud mental.
Recuérdenos, en las unidades que ustedes atienden, ¿cuántos internos hay?
Tenemos una población flotante de 140 pacientes que son de internamiento, en donde entran y salen, ¿sí? Pero una población permanente de estos, de esta población asilar, ahorita actualizada, de 290 pacientes.
¿Qué? ¿Y los de estancia prolongada cuántos serían?
Son ellos. Lo que pasa es que hay una confusión. Estancia prolongada, hablamos de patologías o de enfermedades, perdón, que tienen por sus características una recuperación mayor a 4 semanas. Por eso hablamos de una estancia prolongada. Estancia breve, hablamos de personas que tienen una recuperación menor a estas 4 semanas.
¿Con esta reforma derivarían ustedes a algunos pacientes a otros hospitales?
No, con esta reforma lo que se busca es que se fortalezcan los hospitales regionales, los hospitales comunitarios, con atención de servicios de psiquiatría, de tal forma que el paciente ya no deba de trasladarse hasta Guadalajara para recibir una atención hospitalaria, sino pueda acceder dentro de sus comunidades a este tipo de servicios.
Ahora, doctor, ¿cuáles son las enfermedades o trastornos que más afectan a la población jalisciense a tal grado que requerirían en este caso el internamiento?
Por ejemplo, las depresiones graves. Los que más afectan a la población jalisciense son ansiedad, depresión, ahorita principalmente, ¿no? Trastornos por consumo de sustancias, trastornos psicóticos por consumo de sustancias, la esquizofrenia. Esos serían como los trastornos que más afecta a la población jalisciense. Sin embargo, la depresión grave, persistente, con todo lo que tiene que ver con el fenómeno suicida, son pacientes que requieren normalmente la hospitalización. Las esquizofrenias, cuando los pacientes están muy desorganizados o tienen conductas muy erráticas, o los trastornos psicóticos que tienen derivados del consumo de sustancias, que también son pacientes que están a lo mejor altamente inquietos o impulsivos, vulnerables, y entonces son los que más requieren la atención hospitalaria.
Se reportó durante 2020 y 2021 ante las clases en casa o en línea que hubo un incremento también de atenciones, aunque sea por llamadas telefónicas. Ahora que ya están al 100% en las aulas, ¿redujo el número de atenciones a niños o menores de edad o se incrementó?
Por línea telefónica sí bajó la atención. Presencial estamos viendo una tendencia hacia la alza.
¿De qué tamaño?
Ahorita el último dato que tenemos es más o menos como del 10% hacia la alza en la atención presencial.
Ahora, doctor, ¿considera que después de la pandemia hay más conciencia de la población de la necesidad de atender los problemas de salud mental, como sería la depresión? Creo que estaba muy normalizada la depresión y la ansiedad.
Fíjate que creo que dentro de todo lo malo de la pandemia, las partes buenas efectivamente es esto, la visualización de la salud mental como parte integral de tu salud, el desestigmatizar estos fenómenos y dejar de verlos como una debilidad de carácter, sino realmente como una enfermedad que necesita una atención, y una atención por personal capacitado. Creo que por fortuna hoy por hoy tenemos mayor conciencia de la importancia de nuestra salud emocional, insisto, como parte integral de nuestra salud.
Oiga, sobre el tema de la indigencia que hay en Guadalajara, ¿hay algún proyecto con el Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, para atender a las personas que están evidentemente en mal estado mental? Porque sí hemos visto un incremento fuerte de indigentes.
Sí hay programas, sí hay proyectos de atención, pero recordar que, bueno, este tema en lo particular a salud, lo que le toca es que una vez que lo reciba, poder valorar, atender, y la gran mayoría se internan para su recuperación, sí, pero tiene que ver con un tema desde el ámbito de competencia de salud, ¿no? Una vez que recibe al paciente.
Le pregunta Armando Villalobos, ¿qué pasaría con las personas que en estos momentos se encuentran internadas en algún psiquiátrico del país? Él dice que muchos ni siquiera tienen familia o nadie que los atienda.
Creo que lo que sucedería es que migrarían a un sistema asilar, pero con todas las reglas y normatividades de los asilos.
Bien, pues le agradecemos, doctor, su participación esta mañana en Radio Metrópoli, despejando algunas dudas a raíz de estas reformas a la Ley General de Salud.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muy amable, doctor. El doctor Francisco Javier Ramírez Barreto es director de SALME, Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Jalisco.